El 15 de junio de 2026, el IBEX 35 cerró por primera vez en su historia por encima de los 19.000 puntos. En lo que va de año sube más de un 10%, pero si lo medimos desde principios del 25, ha crecido más de un 65%. Este índice, que durante años fue el más aburrido del planeta, que tardó casi 18 años en recuperar sus máximos de 2007, este índice que es posible ni que sepas cuál es, ahora que lo pienso. Bueno, el IBEX 35 es el índice que agrupa las principales empresas que cotizan en España. Es el índice del pensionista típico español. Bueno, pues este índice, que se pasó 15 años lateral, que frustró al pensionista típico español hasta cargarse seguro a más de uno, está barriendo al bitcoiner, al que lleva dinero mágico en su cartera. Desde 2025, el índice español, con sus Santanderes, sus Iberdrolas y sus Mafres, sube un 65%, mientras que en el mismo periodo Bitcoin cae un 33%. Y sí, esto puede ser motivo de mofa por el pensionista medio, pero también puede ser ilustrativo. El buen hacer del IBEX 35 puede enseñarnos por qué a Bitcoin le ha ido tan mal los últimos meses. La historia reciente de estos dos activos, en apariencia tan alejados, tiene perfecto sentido si se estudia correctamente. La clave está en tres factores que vamos a unir hoy. Un paper olvidado que trata el crecimiento de Estados Unidos, el impacto de la llegada del presidente naranja a este país y la curiosísima composición del índice español. Tres elementos que nos ayudarán a responder la pregunta que de verdad importa. ¿Cuánto puede durar esta dinámica? ¿Cuánto puede durar la humillación a Bitcoin por parte del pensionista español? ¿Seguirá Bitcoin haciéndolo mal mientras los inversores del Banco Santander cuentan billetes? Tres preguntas realmente son las que de verdad importan. Pues dale like si eras más feliz antes de saber todo esto y veamos cuánto tiempo más debemos escondernos. ...2025 fue uno de los mejores años de la historia del IBEX. Subió un 41%, el doble que el índice de los gigantes de la inteligencia artificial. Y una particularidad del índice español explica su buen hacer. En este índice, el 40% son bancos y entidades financieras en general. Solo Santander, BBVA y CaixaBank pesan más de un tercio del total. En el último año, las tres han subido alrededor de un 70%. ¿Y por qué los bancos lo están haciendo tan bien? La respuesta es la escasez de capital a nivel global y en España en particular. Como comparte Louvincent Gavet, la demanda de dinero se ha disparado en los últimos 18 meses debido a la inversión en inteligencia artificial, en defensa y en infraestructura, mientras que la oferta se ha visto restringida con las subidas de tipos en los principales bancos centrales del mundo. Cuando el capital escasea, sube su precio como cualquier otro bien. ¿Y quién presta capital? Es el banco. Por tanto, los bancos se ven beneficiados, pero, importante, no todos los bancos por igual. En este escenario gana principalmente los bancos que tienen una gran base de depósitos, los que tienen una gran base de personas que piensan que dejar su dinero en el banco aparcado es la mejor idea. Me voy a ahorrar los calificativos para este tipo de personas. Un tipo de persona que, sí, tristemente es muy común en España. El español medio es aficionado del Madrid y deja su dinero en el banco. Por eso, el IBEX, lleno de estos bancos, es una apuesta directa por este cambio estructural y de ahí su más 65% reciente. Ahora, he dicho que la demanda de capital es clave para explicar esto, pero ¿para qué demandan dinero en Europa? En Estados Unidos, esa demanda gigante tiene hoy un emisor, las grandes empresas tecnológicas, y un destino, centros de datos, chips de memoria y suscripciones a ChatGPT. Claramente, este no es el caso en Europa. En Europa, la Artificial Intelligence Act, firmada en 2024 para incentivar el crecimiento de esta tecnología, irónicamente imposibilita que se desarrolle en Europa. Así que, ¿quién está gastando dinero en esta región? Aquí el motor del gasto no está siendo las empresas de inteligencia artificial, sino los estados. Por ejemplo, en España el gasto público ha alcanzado el 45,3% del PIB, un récord. Ha subido más de 4 puntos desde 2018. Y aunque, como destacaba una portada reciente, ese incremento en el gasto público no ha tenido un impacto lineal en el bienestar del ciudadano, que de hecho se ha reducido desde 2021, donde sí ha tenido un impacto es en la actividad económica. ¿Y por qué se dispara el gasto público en Europa así de repente? Los mal pensados dirán que se debe a que el gobierno está comprando votos o que está inflando artificialmente la actividad económica. Esta es la explicación fácil. Y aunque es cierta, hay otra explicación más interesante, la envidia. Hay un paper olvidado publicado en 2013 titulado Growth Forecast Errors and Fiscal Multipliers. Un estudio de un tal Blanchard y un tal Leigh que plantea una tesis sencilla. El nivel de gasto público explica por qué Estados Unidos salió fuerte de la crisis de 2008 mientras que Europa se vio debilitada. Recordarás que después de la gran crisis financiera se tomaron distintas posturas a un lado y a otro del Atlántico. Mientras que Estados Unidos decidió estimular la economía incrementando el gasto público hasta un 10% del PIB, en Europa esta inyección fue mucho menor, de apenas el 2%. El paper de Blanchard y Lake muestra que se subestimó el daño que tendría esta austeridad. ¿Recuerdas? ¿Te suena esto de la austeridad?
Nos vamos ahora a España. El presidente de ese país, Mariano Rajoy, acaba de anunciar nuevas medidas. Se profundiza el ajuste en ese país.
Fuertemente condicionado por las imposiciones de la Unión Europea a cambio del multimillonario en rescate bancario, el jefe de gobierno español, Mariano Rajoy, anunció un nuevo paquete de medidas de ajuste que incluye una importante suba del IVA, una reducción de la prestación por desempleo y una profunda reforma de la administración pública.
El resultado de este ajuste de gasto en España y el resto de Europa fue que, mientras que Estados Unidos recuperó niveles precrisis de PIB, se entiende, en menos de 3 años, en Europa esto no se logró hasta 2015. El gasto público ayudó a levantar las economías, tal como predijo Keynes, un gasto que explica la superioridad económica y bursátil de Estados Unidos y la envidia de Europa que, en el último año y medio, ha descubierto que quiere solucionar el problema y está dispuesta a darle a la manivela. Esto es lo que España y Europa en general están copiando, gastar y endeudarse para activar la economía. Pero, ¿por qué ahora y qué impacto tendrá? ¿Es acaso el gasto público la solución a todos nuestros problemas? Irónicamente, sí. Pero antes de verlo, hablando de la tendencia expansiva de los gobiernos que regulan tu inteligencia artificial, que deciden qué puedes ver y qué no, que registran cada vez que pasa algo en tu vida, tu conexión a Internet necesita ayuda. Tu tráfico lo ve tu operador, lo limita tu región y lo registra quien está en medio, por eso uso Proton VPN. Con Proton, tu tráfico viaja cifrado y deja de ser transparente para estos entes. Y un detalle que encaja con el vídeo de hoy, Proton es suizo, así que está fuera de la Unión Europea, bajo una de las legislaciones de privacidad más fuertes del mundo. Así que si entras por el enlace que está en la descripción o en el comentario fijado, lo pruebas 30 días, sin compromiso y con un 70% de descuento. Porque cuanto más grande se hace el que está en medio, más falta hace cifrar lo que es tuyo. No es España el único mercado que está caliente. Toda Europa está en máximos a la vez. El índice alemán, el índice francés, incluso el índice británico, que a pesar de tener gobiernos menos estables que las novias de Ronaldinho, consigue estar en máximos. Si todos suben a la vez es porque la causa es común. Y la causa, en esta ocasión, es un señor de 80 años, con un tono ciertamente anaranjado, una sonrisa perenne y una capacidad envidiable para caer mal a todo el mundo. Donald Trump Jr. Desde su llegada al gobierno de Estados Unidos, en Europa se han tomado una serie de medidas en común que se resumen en gastar más dinero. Alemania rompió su famoso freno de deuda, algo casi sagrado dentro de su constitución. Los países en general incrementaron su gasto en defensa del 1% a más del 3% y la Unión Europea creó un fondo de inversión de 800.000 millones de euros para propulsar el desarrollo y las familias de los políticos. Así, la llegada de un presidente mucho menos colaborativo al despacho Oval sirvió como justificación para implementar el librillo que patentó Estados Unidos como respuesta a la gran crisis financiera: gasto público a mansalva. Un artículo que ilustra bien este objetivo fue publicado en el Financial Times recientemente con título «Cómo los mercados de deuda pueden aprender a amar la deuda pública». Un artículo firmado por un tipo con perilla llamado Martin Sandbu. Nunca te fíes de un tipo con perilla. En él propone 3 reformas que incentivan la creación de más deuda pública. Más deuda correcta, la llama él. Ya te dije que no te fiases. Primero, reconocer que la inversión puede mejorar el crecimiento. Segundo, contar los activos, no solo los pasivos, es decir, contar lo que se construye y no preocuparse tanto por lo que se endeuda uno para construir. Y tercero, usar horizontes temporales más largos. Supongo que para que el mismo político que lo aprueba no esté ya en el cargo cuando venza el crédito. Pero, ¿cómo saber qué será eventualmente una buena inversión? Por suerte, Martín Perillas nos comparte un ejemplo que lo ilustra bien. El proyecto HS2, un tren de alta velocidad en Reino Unido. Esta obra podría costar alrededor de 100.000 millones de libras, lo que sería alrededor de un 3,5% del PIB de Reino Unido. Pero, dice Martin, imagina que a resultas de este tren de alta velocidad puedes incrementar el PIB de Reino Unido un 0,1%. Entonces, a lo largo de un periodo de 40 años, el proyecto conseguirá que el ratio de deuda sobre PIB sea menor que si no se hubiese llevado a cabo, incluso con el incremento de deuda que esto supone. Un ejemplo, dice Martin, de que el tipo correcto de endeudamiento hace que los mercados estén más dispuestos a prestar al Estado, no menos. Una chorrada, como un piano, que obvia el hecho de que no puedes saber si una inversión acabará siendo buena, y un ejemplo perfecto de cómo desde Europa se está racionalizando el endeudamiento para así permitir más gasto público. Del bueno, claro. Así lo promueve Christine Lagarde desde el Banco Central Europeo para, cito, revivir las economías europeas. El contraste entre la agenda de austeridad de 2012, seguida al pie de la letra por el gobierno de Rajoy, y la consigna hoy es tan estridente como el collar de Lagarde, claramente prestado por Zapatero, del recortar todo lo posible al gastar es bueno. Un gasto que acaba empujando directamente los mercados. Como muestra la famosa ecuación de Kalecki-Levy, cuando el Estado gasta más de lo que ingresa, es decir, cuando tiene déficits, cuando se endeuda, ese dinero acaba casi por identidad contable en los beneficios de las empresas. A mayores beneficios, más sube la bolsa. Esta es la fórmula que se diseñó durante la respuesta de Estados Unidos a la gran crisis financiera y también a la crisis de 2020. Y es la fórmula que explica cómo estos días, con España gastando a tope y el resto de Europa también, los principales índices bursátiles de este continente están en máximos. Gracias a este mayor gasto público, Europa está dejando de ir por detrás de Estados Unidos. El principal índice europeo, el Stoxx Europe 600, rindió peor que el americano durante la crisis de Irán, pero ahora que se ha empezado a aclarar el panorama por esos lares, este índice sube un 1,5% este mes, mientras que el S&P 500 cae un 1%. Además, según un artículo de Bloomberg, el hecho de que la inteligencia artificial no exista en Europa convierte sus mercados en la diversificación perfecta frente al sector de tecnología. Ironías tiene la vida. Ahora, todas estas dinámicas que explican el buen hacer de Europa, y España en particular, explican a su vez el mal hacer de Bitcoin. Si recapitulamos esta mecánica, tenemos que los estados europeos están gastando, que los bancos están ganando dinero con esta escasez de capital que tienen que proveer y que el capital está rotando hacia Europa fuera de la tecnología con destino a infraestructura, defensa y seguridad social. En esta dinámica, Bitcoin lo pasa mal. No hay liquidez sobrante y la que se crea no llega a Bitcoin. No es que Bitcoin esté roto, es que el capital del mundo está siendo absorbido por otro tipo de inversión. Pero, ¿significa esto que Bitcoin lo seguirá haciendo mal? No. Realmente, todo esto debería ser muy bueno para Bitcoin. Antes, solo Estados Unidos gastaba, por encima de su capacidad, se entiende, mientras que ahora están gastando todos. Europa está gastando mucho más de lo que hacía antes, Japón con la llegada de Sanae Takaichi está gastando más, China también está gastando más para combatir la deflación. Todos están gastando más debido a que se enfrentan a un Estados Unidos mucho menos colaborativo. Y todo este crédito que se está creando bajo la justificación de que crea riqueza de la nada nunca jamás será destruido. Todo este dinero que hoy está empujando las economías de Europa y sus mercados seguirá con nosotros para siempre. No será jamás pagado ni amortizado. El crédito a nivel estatal no se devuelve, el crédito se refinancia. Es decir, lo que ha ocurrido es que estamos pasando de un nivel de liquidez a un nivel superior de liquidez en el que Estados Unidos no está participando tanto, pero sí el resto de bloques económicos. Ahora mismo, el foco de ese crédito, de ese dinero, está claro y no está llegando a Bitcoin, pero cada nuevo crédito para financiar trenes de alta velocidad o cruceros intergalácticos crea nuevo dinero y este se acaba filtrando al sistema. El hecho de que haya más dinero en el mundo y no menos es la semilla para que en el futuro Bitcoin crezca más y no menos. Al accionista de Santander le diría que lo disfrute, porque la única razón por la que su banco sube es que medio mundo se está endeudando hasta las cejas para gastar. Esa deuda al final se paga solo de una forma, imprimiendo nuevo dinero. Y el resultado de esa devaluación acabará en Bitcoin. Y antes de cerrar recordando una fecha típica que viene hoy al caso, pues déjame comentarte un par de cosas. La primera, que hay una newsletter y te puedes suscribir allá y si lo haces recibes un mail. ¿Y de qué van estos mails? Pues en el próximo pienso hacer una recapitulación de la mejor estrategia posible que hacer en Bitcoin. O sea, realmente no es esto, pero sí que es una estrategia que mucha gente pensó que era muy buena y puede ser parte de la explicación del momento actual o al menos un desencadenante, algo que ocurrió. Bueno, míratelo este fin de semana y también te diría que te mirases algo como una Bitbox para guardar tu Bitcoin, porque pensarás, bueno, vale, si tengo Bitcoin y soy pobre, ¿qué hago ahora con este Bitcoin? Algo tendré que hacer mientras no puedo comprar más porque no tengo dinero ni tampoco quiero hacerlo porque no, esto no sube. Entonces, ¿algo puedes hacer? Pues puedes guardar tu Bitcoin de forma segura y la manera de hacerlo es en una Bitbox o en un dispositivo similar, pero dentro de estos que guardan Bitcoin de forma segura, de forma que tú seas soberano, yo recomiendo la Bitbox porque es muy fácil de usar y porque te permite toda la funcionalidad desde una aplicación que, como te digo, es muy sencillo. A mí me gusta porque soy un poco parguelas y con esto consigo gestionarlo muy fácilmente. Así que usa el código UPSB y te compras una de estas o varias y montas un multifirma que es muy molón. Y cerremos del todo recordando el nacimiento en tal día como hoy. Bueno, no es el nacimiento, diría. Bueno, da igual. Hoy, 24 de junio, es San Juan, que se celebra pues al santo, a San Juan Bautista. Un señor que, como sabemos, se dedicaba a bautizar a gente y Claro, hoy se puede hablar de renacimientos, ¿no? Porque el bautismo es como un nuevo nacimiento, y es verdad que el IBEX se ha renacido en este tiempo, a la sombra. Pues la verdad, yo no sé quién estaba siguiendo esto, yo desde luego no. Pero bueno, en estos renacimientos no siempre está presente Bitcoin, pero Bitcoin renace, generalmente. Veremos, pero sí, tiene pinta.